Continuamos subiendo en patas con Fuga de Tortuga. Un estornudo más contra el huracán de la estupidez.
La verdad que no tengo novio por ahora, pero estoy con alguien porque hace frío.
Once de la mañana, casi en punto, nos acompaña como siempre el Café Miró, el café más rico de la ciudad de Bolívar, lo vas a encontrar en Miró. Por eso lo elegimos y te convidamos a hacer lo propio, a incluirlo en tus recorridos cotidianos, porque siempre está bueno hacer un alto en el camino y tomarse un cafecito, más si es tan rico como el que te van a ofrecer en Miró, que además vas a poder acompañar o maridar con delicias dulces que no vas a encontrar hoy en ningún otro café de Bolívar. Por eso lo elegimos y por eso te proponemos que al menos pruebes. Miró te espera todos los días a partir de las 7 de la mañana. Bueno, íbamos a hablar de política hoy en términos, si querés, explícitos. No te lo había anunciado, pero es lo que haremos ahora con nuestra querida Dani de Roldani. Dani Roldán. Dani, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por venir.
Hola, José, ¿cómo estás? Hola, Jorge y toda la audiencia. Qué alegría estar acá.
Vi algún posteo tuyo en la semana.
No me hago responsable.
Sí, respondiendo a algún comentario de alguien en el que afirmabas que el gobierno de Milei va a ser, o todo indica que será, peor que el de Macri. Creo que usaste la palabra espeluznante. En términos de que incluso abre una perspectiva desconocida, pero que aún así, a pesar de ese componente de misterio, se sabe que va a ser negra, nefasta, mala. ¿Por qué va a ser peor? Dijo. ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué tiene de diferente?
¿Y por qué él lo ha dicho? O sea, yo imagínate que no soy pitonisa, o sea, no tengo
el peinado para tal.
Me faltan los lentes, o sea, hay muchos detalles, claro, que no tengo de pitoniza. Y además no adivino el futuro. Entonces, me baso en lo que él ha dicho, él mismo ha dicho, y a mí lo que me resulta espeluznante, que es esa la palabra que usé, es su forma. Y yo no creo que la forma esté desprendida absolutamente del contenido de lo que tiene para decir.
Por el contrario, así como hemos hablado acá o fuera de micrófono de cuánto informa, lo aplicamos al arte, pero se puede aplicar a cualquier orden. La forma en relación al fondo que se quiere comunicar en el arte. Un tipo hace una canción en la que quiere comunicar tal cosa. ¿Cuán importante es la forma
en que elige para decirlo?
Acá la forma está hablando mucho del fondo.
Claro.
De lo que va a venir a ser Milei.
No, aparte una coherencia absoluta entre la forma que elige y lo que dice. Entonces, yo en principio, y agradezco que Fuga esté los sábados y no esté los lunes, y me hubieras invitado el lunes para decir esto, porque yo, como la mayoría de las personas que no votamos a Milei, y que aparte no votamos a Milei, ni siquiera por ahí es que elegimos a alguien, elegimos no votar a Milei específicamente. Digo, el lunes pasamos por estadios así como de mucha bronca, incomprensión, rabia contra quienes habían tomado esta decisión. Y luego, obviamente, eso va decantando, ¿no? Sobre todo para quienes elegimos reflexionar, elegimos pensar sobre lo que está sucediendo. Digo, hace un rato pensaba yo en el año 14, en el 2014, tenía un sumo interés en conseguir un libro del cual había leído un extracto nada más, y bueno, no lo pude conseguir en Buenos Aires, y luego, bueno, se me pasó. Lo intenté dos o tres veces pedirlo, siempre estaba agotado, y era Mundo Pro, de Gabriel Bomaro, y no me acuerdo el otro autor. Y justamente ese libro, por lo que había escuchado en la reseña, lo que contaba era cómo se había construido, sobre todo en las barriadas populares, en las villas, en los asentamientos, en Buenos Aires, el PRO, el surgimiento de esta derecha argentina, ¿no? Cómo había ido trabajando en las barriadas humildes, entre la gente pobre y trabajadora, para colarse una idea que es, bueno, vamos, no se discute a esta altura de la historia, absolutamente contraria a los intereses y al bienestar de esas mayorías. Entonces, más allá de lo que me pueda provocar como persona individual o como persona también perteneciente a la clase trabajadora, esa tristeza me genera un profundo interés entender eso. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se labura ahí? Y bueno, alguna respuesta debe seguir teniendo ese libro para decirnos hoy cómo es posible que el creador del PRO, Mauricio Macri, sea quien ahora esté siendo el titiritero aparente, porque todavía no sabemos si todavía no es 11 de diciembre y todavía no es 12 de diciembre. Pero viste que es lo que ocurrió esta semana, o sea, un zarandeo de nombres y que fulana va acá y que no va nada, sí, y que va el otro, sí, y que como se dice, suena Caputo, Luis Caputo, Totó Caputo para el Ministerio de Economía, que sería grande, lo que más Milei quería, no que venía eso, ¿no? A hacernos la economía para dar las patas para arriba. Que todavía no se sabe si es así o no, si son operaciones, en fin, nada que extrañe tampoco al mundo de la política, pero digo, ciertamente Macri está ahí. Que Macri esté ahí a mí me tranquiliza un poco, y atención con lo que voy a decir. ¿Qué me tranquiliza? Digo, bueno, armó todo.
¿Beta de institucionalidad?
No, para nada. Para nada. La tranquilidad tiene que ver emocional, psicológica, en mi cabeza, decir, ah, bueno.
Que no va a presidir Boca.
Esto es así, lo armó este tipo, sí. Porque, bueno, acá quienes fiscalizamos en la elección, vimos quiénes eran fiscales, fiscales generales, fiscales en las mesas, en las escuelas, bueno, obviamente que trabajaron para él.
¿No se abre una dimensión tan desconocida si está Macri ahí?
No, lo que yo digo es que entiendo las razones de por qué ganó. Porque a mí lo que me estaba provocando una perturbación, casi hasta un trastorno, era no poder comprender cómo un fenómeno, y fenómeno en el sentido que se suele utilizar, no fenómeno en el sentido de raro, sino, mejor dicho, sí usado en el sentido de raro, que algo tan raro como esta construcción, Milei, hubiera podido ganar.
No era tan raro.
Sí, es raro él, pero todo el armado que lo llevó ahí, claro. No, o sea, él no hubiera ganado solo, eso es lo que quiero decir.
Un armado clásico que necesitó como mascarón de proa un tipo raro.
Un tipo raro. Obviamente, por otro lado, sí que me da para pensar, y acá creo que los cientistas sociales y todas las personas que nos interesa la política, la comunicación y las ciencias sociales, tenemos que estar pensando seriamente. Está bien que está inserto este fenómeno nuestro en un contexto mundial de ultraderechización, no es nuestro país el único, y que sabemos bien que esto de las derechas responde a intereses,
claro,
políticos
pero
y económicos.
No puede ser esa la única explicación.
Pero lo vota la gente común.
Ahora, por ejemplo, a eso iba. Ahí quería meter el dedo, Dani. Pocas horas después o al rato de consumado el triunfo de Milei en Bolívar, era notable, y lo habrá percibido cualquiera que tuvo que pasar o que eligió pasar por alguna de las avenidas de la ciudad, no diría un enjambre, pero sí muchos pibes y pibas en motitos chiquitas, destartaladas, con gorrita, que se ve que son de barrio, que viven en barrios, que se ve que económicamente
no la están
pasando bien, tocando bocina, celebrando el triunfo de Milei. ¿Qué pasó ahí? El nuevo sujeto desplazado, ninguneado, olvidado, maltratado, ahora no es peronista, es antiperonista.
No, claramente el peronismo...
¿Y el peronismo qué hace frente a esos pibes? ¿Odiarlos?
El peronismo
como
no.
Como cuando decíamos, tanta gente, llamémosle bien pensante, o que están en el barrio de uno, parados y paradas cerca, se indignaban frente al trap, ¿no? Y decíamos, bueno, pero el sujeto que vos defendés en tu discurso...
Escucha eso.
Bueno, el sujeto que vos defendés en tu discurso y el que le da razón de ser al movimiento en el que te referencias, votó a Milei.
Bueno,
¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a odiar?
Los peronistas tendrán que pensar bien qué pasó hacia el interior, en qué medida esto es, al ser atacados por las formas, ¿no? Pues sobre todo, no, más que de peronismo, hablamos de kirchnerismo. El kirchnerismo se demonizó tanto por las formas. Es gracioso. Es gracioso. O sea, una mujer que habla... de manera
que sabe hablar,
digamos, viste, como es mujer y señala con el dedo, es terrible. Ahora elegimos un tipo que dice que el Estado es un pedófilo ingresando a un jardín de infantes lleno de chicos envaselinados y encadenados. Eso votó la gente, y lo vuelvo a decir, y podrás observar cómo se me ponen la piel de gallina. Salgamos de ahí, porque es una situación que me pone absolutamente nerviosa. Digo, sí que hay que hacer este análisis.
Por algo se retrocedió.
Claro, este distanciamiento absoluto, y ahí sí tiene que ver lo económico. Ahí tiene que ver lo económico. Es decir, la preocupación del gobierno por tener formas de diálogo, de republicanismo, de cosas, y lo digo así, pero yo lo valoro a todo eso, no es que no lo valoro, pero no pudiste controlar los precios. No le decías a la gente, sabían, no estoy pudiendo, pero los responsables son estos, estos, estos y estos. Yo no tengo hasta acá. Es decir, hubo una displicencia en la comunicación, en la conversación con los pueblos. Me entienden bien y si no, no. Bueno. Entender la comunicación política con la lógica marketinera que es tan exclusiva de ellos, del PRO, que saben hacer esto porque no les interesa decir la verdad o no la verdad. No pasa por ahí la intención.
Hay una ley social no escrita que dice que ningún gobierno con el 146% de inflación anual puede ganar una elección.
Demasiado cobró.
El candidato fue Massa. Habría que hablar de una proeza en haber llegado al
44%. Absolutamente. Y esa proeza tiene que ver con lo que estaba enfrente, en realidad. Digamos eso,
sí,
¿no?
Sí.
Y por otro lado, digamos, esto económico de no dar respuestas. Yo lo planteaba en mis círculos, en la gente con la que hablo de política. Digo, está bárbaro, ¿no? Perdonarles el tema de que subir el piso de ganancias, ¿no? Como una medida que se tomó en el último. Pero vos le estás diciendo a una persona que gana 100.000 pesos o 200.000 pesos por mes, que vas a bajar el piso de ganancia para alguien que cobra 1 millón o 1 millón y pico, y la verdad es que no vas a generar otra cosa que bronca. Y si no se nota eso, digo, para mí es justo que lo hubieran bajado, lo aclaro. A mí no me ofende, no es que a mí me baje, pero yo me daba cuenta que eso en una persona que no llega a fin de mes porque cobra menos de 200.000 pesos, no puede sino resultarle una burla. Pues decir, en lugar de bajarles esto y darles más, había gente que le volvía 300, 400, 500 mil pesos por lo que hubiera pagado por ganancia, que eran 2 sueldos de otro. Entonces ahí estás bajándole la autoestima a la persona, como diciéndome, a vos no das tanto, vos tu vida no es tan importante.
En lo económico reside buena parte de la explicación de la derrota de...
Sí, básicamente. En el precio de la comida.
Así como están los que lo votaron para no votar a Milei, están los que votaron a Milei para bajar a Massa.
Sí,
no porque les guste Milei,
sí,
sino porque
encima le
quiero
decían,
que este tipo se vaya allá.
Sí, pero igual es muchísimo más complejo que eso. Porque vos escuchabas que decía, hay que bajar los K, decían. Y vos decís, ¿dónde hay kirchnerismo en el gobierno de Massa, la verdad? O sea, no había un antikirchnerismo explícito en términos manifiestos, de verbalización, sí, pero no había kirchnerismo
ni
en el
implícito.
Gobierno. Absolutamente.
Terminó no habiendo ni implícito.
Entonces ahí hablamos de una gran confusión. Esa gente que votaba para bajar a los K, pero no hay un gobierno K. No te acordás, no hace tanto que hubo kirchnerismo, no hace un siglo. Fue hace poco, anteayer en términos históricos. Pero bueno, no me enojo. Digo, sigamos con esto de pensar y de analizar. Digo, ahí hubo lo económico, hubo una gran confusión que podemos encontrar responsables y respuestas también. Y la pandemia, señores, la pandemia no se ha mencionado. Y la pandemia es vital acá.
Sin pandemia no había Milei. Es el candidato que surgió de la pandemia.
Sí, surgió del odio de... Porque uno tiene que pensar, digo, nosotros acá los que nos estamos viendo, que somos vos, Jorge, yo, todos adultos, o sea, la pandemia hasta nos dio muchas veces la excusa para decir, bueno, yo no tengo que cancelar nada porque directamente no puedo ir. Y nadie puede ir, entonces no se hace tal o cual cosa. Y me encierro con mis libros, mi música, mi ¿sí? Ahora, los adolescentes no lo pueden haber vivido de la misma manera, los jóvenes no lo pudieron haber vivido de la misma manera, las personas que solo sí o sí es saliendo porque no leen, porque no ven películas, porque no tienen, porque su vida interior no es, ni hablar de las personas que tienen problemas económicos y que sí o sí tienen que salir a trabajar porque si no tenían ingresos, que eso es fundamental. Pero digo, más allá de eso, que es en línea con lo que veníamos hablando recién, que es la cuestión económica, que, señores, ahí es otro tema. Digo, había gente trabajadora que el gobierno también sacaba el IFE, pero no les tocaba porque son monotributistas, no sé cuánto.
Hubo cosas que
el otro...
se dejaron de hacer. Cuando se cobró el impuesto a la renta extraordinaria fue por única vez.
porque no se pudo más.
Ahí quedó.
Claro, pero no se pudo más. Vos fijate que la pelea fue durísima para que al menos se saque por una vez.
Y se intentó que eso fuera...
Sí, sí, la idea original era que quedara...
No extraordinario, sí, sino ordinario.
La idea original era de esa, la idea de quienes quienes armaron el proyecto era esa, que quedara un impuesto para siempre. Y no una situación especial. Y fue buenísimo esa medida. Vos imaginate si se hubiera continuado. Pero bueno, ahí está la puja de intereses en la política, ¿no? Quienes integran las cámaras de diputados, sí. Quienes... O sea, eso es mucho más complejo.
Me quedé con algo que decías recién respecto de los pibes y pibas. Imagínese cómo es uno, cómo fue uno a los 14, 15 años, que no somos mucho más permeables a todo. Hubo toda una generación de pibes y pibas que estaban por ingresar a la etapa de la sociabilidad, ¿no? De compartir actividades con otros, más allá de lo meramente escolar, que la pandemia los mandó a encerrarse en su casa.
Eso es terrible.
¿No? Y el metamensaje es la política, que justamente es juntarse, no sirve, no vale nada, es el pasado, es lo viejo. Bueno, quizá muchos de esos pibes y pibas terminaron referenciándose en Milei.
Claro, y ahí también hubo un trabajo de, por ahí también las familias, porque digo, yo me acuerdo escuchar comentarios cuando llegaba la época esta, en que egresan, y claro, los chicos y las chicas con la ilusión de qué ropas iban a poner o dónde iban a hacer la fiesta, y que de pronto ese año no hubiera fiesta, no hubiera... Y yo creo que ahí también faltó el trabajo de los adultos. No, por los adultos tenemos una responsabilidad con respecto a los chicos, no solamente a los hijos o las hijas. Tenemos una responsabilidad como sociedad, y esto de hacerles comprender, más allá de que no estuvieran de acuerdo y que siguieran enojados y enojadas y qué sé yo, pero por lo menos hacer comprender el fenómeno. ¿Cómo puede ser que la pandemia no está siendo un elemento de análisis fundamental en estos momentos? O sea, hacer un análisis, ¿cómo te trató el Estado durante la pandemia? Te dejó a la buena de Dios, por un instante imaginémonos una pandemia con el gobierno de Milei o de Macri. Lo hacíamos con Macri, que habíamos tenido la experiencia, decíamos, ¿cómo estuviéramos pasando?
Se decía, sí.
O sea, había mucha cosa negativa, obviamente, y básicamente la pandemia, básicamente una enfermedad que te acechaba y que no sabías si era mortal 100%, en qué porcentaje te podía afectar. Después vinieron las vacunas y empezó cierta dosis de tranquilidad.
Y vimos
pero...
que era mortal también, porque
y que era mortal, todos perdimos
todos
gente.
Tuvimos miedo.
En Bolívar fallecieron un montón de gente conocida de todos. Es decir, y no haber puesto eso como adultos, digo, no eran los pibes los que tenían que hacer ese análisis, las pibas, pero como adultos, no haber bajado.
Pero,
somos responsables todos.
Tampoco
en
la
eso,
campaña de Sergio Massa incluyó ese punto.
Y porque no se podía hablar. O sea, no se podía mencionar la pandemia. Es decir, en todos los estamentos, en todos los niveles de las representaciones políticas, llegó un momento en que nadie quería escuchar más hablar de la pandemia, como si no se le pudiera acusar a la pandemia de responsable.
Pero habría que haber hablado
montones,
de la pandemia.
Pero era absolutamente piantaboto hablar de la pandemia. Porque era tipo, y la sociedad en general, no, pero qué vas a seguir hablando con eso, que me venís con la excusa. Es decir, la respuesta era, como yo no me quiero hacer cargo de que eso realmente nos afectó como sociedad, le echo la culpa al otro que la trae como excusa. No, José, acá desde mi punto de vista humildísimo, e insisto, no de pitonisa, lo que yo veo es un fenómeno absolutamente extraordinario. Es decir, confluyeron tantas cosas, sin dejar de mencionar el antiperonismo, viejo y querido antiperonismo glorioso.
Que siempre es garantía.
Que siempre es garantía de que el señor a señor te va a ir a poner ese voto, así sea un ratón.
A Milei.
Sí, a Milei incluso. Yo eso me lo he planteado, hago un paréntesis. Yo digo, a ver, el tipo dice los argentinos de bien. Yo me planteo, ¿quién se siente incluido en ese... o incluida en ese círculo? ¿A vos te incluye cuando dice argentino de bien?
No.
Entonces sos argentino de mal. ¿Por qué sos argentino de mal?
Partiendo de quien lo dice, no.
Claro. Si yo no podría votar a alguien que ya... Ni hablar de lo que mencioné hace un rato, que eso me provoca, y lo viste pilarmente. O sea, o pilosamente, no sé cómo se dice, pero me provoca un repelús muy importante. Pero además, digo esto, ¿no? Una persona... señor presidente de la nación, que te dice que hay argentinos de bien y por tanto hay argentinos de mal. Y lo bancás y lo tolerás. Entonces ayer una mujer que llevaba una pulserita del LGTBIQ+, en la escuela, iba de guardapolvo, llevaba guardapolvo en un colectivo, le dieron una paliza al grito de las lesbianas me tienen harta. Es decir, eso es lo espeluznante también, ¿sí? Porque habilitamos, le abrimos la puerta o la violencia de unos contra otros, ¿viste? Pero violencia en serio.
Lo legitimamos, o sea, socialmente.
Absolutamente.
Y sabemos quiénes son los que van a poner el cuerpo o los cuerpos, ¿no?
Es que no sé si sabemos quiénes van a poner los cuerpos. Porque
y yo me imagino que a Macri no le van a pegar.
Y te, no, ya sé, pero digo, te eligen como blanco. En mi caso yo me digo, soy mujer, feminista, pobre, o sea, colectivista, ¿viste? El odio al colectivismo que tienen. Yo se integro al movimiento cooperativo. Yo soy todo lo que Milei odia.
Bueno, después de las elecciones rompieron el frente del Banco Credicop y no sé si eso es casualidad o no, o qué.
Sí, se está viendo eso. La verdad que no tengo información oficial como para dar, pero bueno, por lo menos sacaron la bandera, la pusieron del lado de afuera, digo.
Pero es preocupante, o por lo menos inquietante, vamos a ponerlo en esos términos, y no estoy acusando a nadie ni diciendo cómo fue porque no lo sé.
No, porque no se sabe, porque las cámaras no registraron ninguna.
Un dato inquietante de un eventual tiempo por venir. Esto que decís vos, de legitimar la violencia en lugar del diálogo. O sea que
claro.
la patoteada ha ganado la batalla cultural.
Pero ¿y cómo no va? Vos fíjate que gana una persona
que
le
saberlo dices, mínimamente.
Le dice zurdos de mierda a cualquiera. Digamos, yo entiendo que nosotros tres que estamos acá somos zurdos de mierda para el presidente nuevo. Y porque no es que zurdos de mierda son quienes votan a Miriam Breckman. No, zurdos de mierda son los radicales,
los acusó de viejos meados.
Sí, y después trabajaron sin ningún problema para él, pero eso es otra cosa, otra historia. No me voy a meter ahí.
¿Qué futuro ves? Ya cuando terminaba la pregunta...
Hermoso. Te causó gracia.
Sí.
No, creo, veo un futuro. Por empezar, necesitamos saber bien quiénes van a integrar el gabinete de Milei. Hasta ahora lo que se sabe, lo que se dice, son algunos trascendidos con mayor o menor grado de certeza. Pero que, o sea, para mí, vamos a aclarar esto, para mí vienen exclusivamente a usufructuar YPF, el gasoducto, que nosotros estábamos contentos porque íbamos a poder tener gas más barato y todo eso. Bueno, eso, vienen a eso, ¿eh? O sea, con una parafernalia lo necesitan mucho más grande, pero vienen a eso. Vienen a regalar YPF, la van a desguazar seguramente. Es decir, no es que vos, viste, te la regalan, no, la desguazan, la delegitiman, ya lo vivimos en los 90. Eso lo vimos en los 90. Cómo se privatizaron los trenes, cómo se privatizó YPF, cómo se privatizó todo, aerolíneas. ¿Cómo fue? Primero desguazándola, haciendo la campaña de Neusa y toda esta gente diciendo que lo nacional es todo malo, que los privados va a haber. Después vimos que la telefonía es un desastre, que los trenes cerraron ramales, los trenes recién volvieron a ser buenos cuando volvieron a ser del Estado. En fin, eso ya todo lo recontrasabemos o deberíamos, ¿sí? Entonces, para mí, por eso es por lo que vienen. Después, todo lo demás es una gran parafernalia de acumulo agarrando el odio de estos pibes, acumulo agarrando del antiperonismo de estos otros, acumulo agarrando el neofascismo que está en Argentina como en todo el mundo, los neonazis, estos tipos típicos, me pongo lombrosiana acá, lo podés describir, dibujar al tipo, macho, violento, odia a las mujeres, nos dice feminazis,
corto.
No siga.
Mirada dura.
Sí, bueno. Entonces, acumularon de todos esos lados. No es que todos los votantes de Milei y todas sean eso, no todos son antiperonistas, no todos son pobres chicos en las motos destartaladas, porque atravesó clases sociales, atravesó formación.
Fue transversal.
Gente que estudia en la universidad pública.
Por eso lo complejo también.
Claro, que se sube al colectivo.
Hay una transversalidad en su voto.
Exacto, se sube al colectivo y paga con el subsidio. Todo esa. Es por eso digo que es tiempo para que la gente que se dedica a estudiar las sociedades, los fenómenos, la antropología, todo eso, se sienten a estudiar y nos ayuden, nos ayudemos entre todos, los que hacemos periodismo también, los que hacemos comunicación
también.
La psicología, claro, los que se ocupan de estudiar las sociedades y los seres humanos, porque es un fenómeno, desde ese punto de vista, fascinante.
Desde ese punto de vista apasionante,
claro. Es decir, wow, se me cambiaron, claro. Como decía Benedetti, cuando me aprendí las respuestas, me cambiaron las preguntas. O sea, estamos en esa instancia en la que nos dejaron con el paso cambiado y todo lo que veníamos hablando y analizando, claro, y qué sé yo, como que
hasta Macri,
se nos dio vuelta.
Los pibes de Motito Destartalada, minoritariamente, había algunos que votaron a Macri seguramente, pero ahora ya hay una mayoría de pibes en Motito Destartalada votando a Milei. Entonces es más complejo que... Y a la vez más interesante, aunque quizás sea más duro socialmente, que lo que pasó en el 2015, y seguramente nos seguiremos encontrando, Dani,
para déjame decirle esto último.
Punta al ovillo, por algún lado.
Hablando con un chico que puede responder a estas características, le pregunté, bueno, pero ¿y a vos qué le ves a este tipo? Y es un loco hermoso, me dijo. Y es el mismo loco hermoso que a mí. Yo digo algunas cosas de las que menciona y se me ponen los pelos de punta porque me provoca un tremendo rechazo de índole hasta...
Estético, incluso.
Estético, orgánico, o sea, todo me provoca muchísimo rechazo. Y esta persona me pareció un loco hermoso. Obviamente que con varias personas yo tuve conversaciones muy, muy, muy largas y sí lo que veía era un desorden de información. Porque no es que no tienen información, la tienen. Pero un desorden. O sea, leyeron el Nunca Más, pero creen que hay que revisar el número. Leyeron el... Bueno, o sea, si hay gente que no es que no es todo que no ha leído, alguna gente que ha leído, que se ha formado, pero con un cruce de información.
Claro, pero quizás ese desorden informativo sea peor que la mera desinformación.
Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí.
Es que vivimos, y es para otra charla, un tiempo de bombardeo, entre comillas, informativo, que no hace más que desinformarnos y alejarnos de lo que deberíamos saber, ¿no? Porque eso de que el saber no ocupa lugar es mentira. Si te llenan la cabeza con estupideces, luego no te queda lugar para algo importante. Un pochoclerismo informativo que te avasalla y te va secando. Como individuo te va secando las neuronas. Me estoy yendo al carajo. Gracias, Dani.
Gracias, y a resistir, que nos vamos a poder hacerlo.
Nos reencontraremos seguramente más temprano que tarde, y nos vamos a ir con un tema que sé que te gusta mucho.